Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Marc Aliana y en este cuarto episodio dedicado al Transformer de Lou Reed sigo charlando con Jordi Mena, guitarrista de Enrique Bunbury y Los Santos Inocentes. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Jordi y yo comentamos las tres canciones siguientes del Transformer, Makeup, Satellite of Love y Wagon Wheel, y la diferencia entre el tempo fijo por el que se rigen la mayoría de las grabaciones modernas y la velocidad variable de la mayoría de las producciones de los años 70, cuando se grabó el Transformer. Además, en este episodio recuerdo y supero definitivamente un antiguo trauma musical que me provocó hace años un concierto de Lou Reed. Y por el camino nos encontramos con la Velvet Underground, Bob Dylan, David Bowie, Mick Ronson, U2, Coque Maya, la carrera espacial, Harry, Mark y John. Así pues, sin más preámbulo, Jordi Mena nos presta Transformer.
Your face when sleeping is sublime.
La segunda cara empieza con makeup, maquillaje.
Ajá.
And then you open up your eyes. Then comes pancake factor number one. Eyeliner, rose hips, and lip gloss, such fun. You're a slick little girl.
Bueno, es un día en la vida de una drag queen. También en segunda persona, como con admiración. Es otra oda igual.
Sí, bueno, también es ese maquillaje que en cierto modo se pone también Lou Reed. Es como una declaración de intenciones de lo que estaba por venir. Y tal vez, pues, de la parte visual o estética del glam rock, que en ese momento Lou Reed representaba o iba a representar, cosa que antes no había sucedido.
Uh-huh.
Sí, es una canción, bueno, que es graciosa, yo creo.
Uh-huh. Sí. El estribillo dice explícitamente la expresión salir del armario, ¿no?
Sí, exacto.
Ahora salimos de nuestros armarios a las calles.
Sí, sí, sí. Es como vamos a, bueno, como lo que luego ha sido el orgullo gay, que en esa época, pues, volvemos a lo mismo, algo absolutamente oculto. Y este lo soltaba así en un disco y, bueno, pues sí, pasó fronteras de censuras y cosas y es curiosísimo, ¿eh? Pero sí, sí, vamos a salir de nuestros armarios. Y ahí queda, evidentemente, cuando sales del armario, la expresión es la misma aquí, creo, que en el mundo anglosajón.
Sí, sí, sí. Pero me pregunto si igual en esa época, y siendo una cultura tan marginal, igual la mayoría de la gente no sabía lo que significaba.
No sabía lo que era. Sí, es muy probable que esa es la grandeza y la suerte que tuvo tal vez el disco, que esa jerga a lo mejor no estaba tan expandida en la sociedad. Entonces, pues la mayoría de gente está hablando de salir del armario. Sí. ¿Qué será eso? Y sí, sí, esta canción, salen del armario maquilladas, pues son drag queens o como queramos llamar. Mm. Sí, sí.
Now we're coming out. Out of our closets. Out on the streets. Yeah, we're coming out.
Musicalmente me parece que está apoyado con orgullo eso también, porque es como música de desfile un poco, ¿no?
Claro, porque es que el señor Herbie Flowers ahí también no solamente tocaba el contrabajo, sino que además tocaba la tuba.
Mm.
Y esto es lo que da ese camine, ¿no? Esa, la canción, esa cosa más New Orleans, más de marching band. Y es que está muy bien escogido. Esto,
sí.
Si fuera idea, no sé si fue idea del mismo Herbie Flowers, porque la verdad es que estos músicos, como la mayoría de músicos, creo que está bien que propongan cosas, ¿no? Cuando van a grabar, aunque sea un músico de sesión, ¿no? Que no se limite a... Y probablemente para eso lo llamarían, porque el tío era un tío creativo, está claro. Me imagino que nadie le puso una partitura del bajo de Walk on the Wild Side ni de esta tuba. Estoy convencido que el hombre dijo, hombre, pues tengo aquí una tuba, a lo mejor cobraba 12 libras más.
Exacto.
Y ya está.
Sí, las partituras para la sección de cuerdas, seguramente,
eso,
todo esto.
Claro,
sí,
eso, pero... sí. Pero que esos arreglos, por cierto, también los hizo Mick Ronson,
uh-huh, sí,
que escribió las partituras de los arreglos de cuerda.
Uh-huh.
Volvemos a lo mismo, la importancia de creo que poco reconocido Mick Ronson.
Uh-huh. Sí, que por cierto, cuando hablamos del Ziggy Stardust, que le dedicamos 6 episodios,
ajá,
dijimos que, por lo visto, Mick Ronson muchas veces llegaba tarde y escribía los arreglos en el último momento en el baño. O sea, se encerraba en el baño y en 5 minutos salía con ahí con la partitura. Mira, el violín, la viola y tal.
Impresionante.
Alucinante, sí, sí. Bueno, y en esta especie de tributo a la drag queen o canción de amor a una drag queen, hay una parte que dice, cuando estás en la cama es
so wonderful.
So wonderful, ¿no? Tan maravilloso. Sería muy bonito enamorarnos. Cuando te vistes, ¿no? Como te vistes así, ¿se entiende? Realmente me llena, ¿no? Dice, la gente dice que es imposible. Igual, también hablando de la condena de la sociedad, ¿no? ¿Cómo te va a gustar? ¿No?
Claro, sí. Claro, pero bueno, es que Lou Reed en esa época, así como David Bowie, pues eso, su sexualidad creo que expandía por más allá de la heterosexualidad, desde luego.
Uh-huh. When you're in bed, it's so wonderful. It'd be so nice to fall in love. When you get dressed, I really get my fill. People say that it's impossible. Gowns lovely made out of lace. And all the things that you do to your face. You're a slick little girl. Oh, you're a slick little girl.
Y en esta canción, igual que muchas otras de este disco y de, bueno, de la música rock de esa época, va cambiando el tempo. Durante la canción,
claro.
Normalmente en este disco acaban más rápidas de lo que han empezado.
Sí, sí, bueno, esto es que claro, aquí ya nos vamos al tema de que ahora estamos en una música esclavizados por el tempo regular, me refiero, uh-huh. Y en esa época todo era muy libre. Y grandes canciones que nos gustaron del rhythm and blues de los 60, las pones que empiezan a un tempo y acaban a otro. Uh-huh. Cosas de Aretha Franklin, cosas que nos encantan, ¿eh? Y
muchísimos temas, sí. Para que no lo sepa, hablamos de... Bueno, primero se usaba una pista de metrónomo, ¿no?, con el tempo.
Eso es.
Y luego ahora, pues ya en digital, pues está como incorporado en el programa. Claro, tú viviste esa transición seguramente, ¿no?
Sí, yo he trabajado en analógico y he trabajado con click, con claqueta, digamos, o sin. Y incluso, pues a veces en grabaciones actuales también se ha planteado, vamos a no usar claqueta para esto, para que el movimiento de la canción también tenga un sentido, ¿no? Es que, uh-huh. A ver, el tempo es un elemento más de la música, pero digamos que ese sentido estático del tempo es una cosa bastante nueva en la música occidental, vamos a llamarlo de esta manera. Si tiramos hacia atrás, y en el fondo todo viene junto, ¿no? Venimos de una tradición musical occidental, de la música que se llama clásica, o luego el jazz, y luego llegar al rock and roll, rhythm and blues. El tempo era un elemento más con el que se jugaba. Hay una frase muy célebre de Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg, que es un compositor de primera parte del siglo XX, que hizo un tratado de armonía muy, muy importante, y es el precursor de un movimiento llamado el dodecafonismo. Él dijo, literalmente, una música que su tempo siempre fuera igual sería odiosa. Usa la palabra odiosa. Esa era la mentalidad. Tú cuando vas a ver un concierto de música clásica, tú ves que los tempos se juega con eso. Uh-huh. En una sinfonía se pasa de una parte más rápida, se aceleran partes de la canción, se frenan en otras partes, el director para eso está, que dirige. Y bueno, esto hasta bien entrados los 70, digamos, era una tónica bastante habitual, que el tempo fuera un elemento más de la canción. Y incluso tuviera su expresividad, porque a veces los estribillos tienen que ir más rápidos. Y es así. Y tú vas con el metrónomo clavado y llega el estribillo y ¡ay! No, ¡ostras! ¡Falta algo! Pues a lo mejor faltan un par de puntitos de metrónomo. Bueno, ya está. Hasta aquí la disertación sobre el tempo.
No, pero sí que es curioso porque, claro, luego aparte de que ahora hay un tempo regular, ¿no?, que está regulado desde fuera de la banda, ¿no?, por ese click.
Sí, sí, sí.
Luego se acaba de ajustar muchas veces, incluso en el rock.
No, pero vamos, estamos hablando del tema de la edición.
Sí.
Y hay cosas salvajadas puras y duras. Mm. Y bueno, también normalmente que la gente, si le quitas el bombo a negras, todo el mundo se pierde en la música actual. O el chun, cachun, cachun, ¿no?
Yeah.
Sí. Que eso va, eso es una máquina. Quitas la máquina, pero bueno, es el signo de los tiempos.
Sí, sí, sí.
Hay que adaptarse o ya sabemos.
Mm. Alguna vez lo he comentado que a mí me molesta más cuando es... si es un nuevo estilo que suena así, es una cosa. Mm-hmm. Yo, por ejemplo, escucho bastante música electrónica y es así, ¿no?
Sí, claro. Es que es así porque las máquinas son máquinas.
Sí. Pero cuando es rock, yo pienso, ostras, me gustaría oír más artistas de rock que volvieran a grabar discos con un poco más de riesgo en el estudio, ¿no?
Bueno, es que en el fondo, es que las canciones que nos han gustado tanto... que hemos escuchado, eso no era un factor tan, tan importante. Y ahora es como que si uno no va como clavado con el metrónomo, ya está desechado como músico de sesión, porque va a entorpecer. Y en cambio el concepto del grupo, del camine, ¿no?, que decíamos aquí en castellano, pues esto no camina. Es otra cosa que se ha perdido un poco. Es en favor de que escuches una canción y parece que todo sea un reguero de loops, ¿no? Hay gente que trabaja de esta manera. Hmm. Que coge, tienes un programa de edición, como Pro Tools puede ser, y viene alguien, un Eduardo Manos Tijeras, y empieza a crack, 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 y te lo pone todo a grid, que se llama.
Sí, la rejilla, ¿no? Sí.
La rejilla.
Sí.
Y bueno, hay músicas que sí, como tú has dicho, la música electrónica, por supuesto, pero hay músicas que no, porque no. Y oyes loops, y pues no. Hmm. Tú oyes una orquesta de salsa, Fania, que están tocando todos con que se camina que te mueres, y ahí no oyes loops, oyes gente tocando. Brutal. Son musicazos, ¿eh?
Mm, sí, sí. Claro, ahí está el tema también. Hay que tocar mejor para que todo... Y también, bueno, ahora se graban muchos discos que los músicos ni se conocen, ¿no? O sea, ahora sí, entra claro. El bajista, tal. Entonces, sí. Tenerlo todo ordenadito facilita un poco el trabajo en ese sentido, ¿no?
Pero... Sí, no, no. El hecho de que haya un grid es que facilita para un productor... facilita muchísimo todo. Si no, pues es un delirio. Porque ahora pues trabajas con, haces 50.000 tomas de lo que quieras y luego escoges la mejor, la montas, te lo llevas para aquí, para allá. Como el tiempo no es problema.
Mm. Bueno, del autotune vamos a hablar otro día porque sí, si no ya nos metemos aquí en el...
Ya no.
Ya, otro día. Ya no. Seguimos. La segunda canción de la segunda cara o séptima canción del disco es Satellite of Love. Satellite's gone up to the sky. Like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Igual de mis favoritas, ¿eh?
Temazo. Ah. Es temazo también.
Uh-huh. El segundo single y tuvo un éxito moderado en Estados Unidos en ese momento. Es curioso.
Bueno, veníamos del Walk on the Wild Side. También en esa época a lo mejor los discos no tenían tanto recorrido porque se sacaban muy rápido también los discos. Y, bueno, la cuestión. Satellite of Love, temazo. Otra vez aquí tenemos a Mick Ronson al piano. Y bueno, la historia es pues no un tipo que está viendo la tele... viendo un lanzamiento de un satélite y, bueno, imaginando cosas. Pero es que luego la canción se tuerce o se transforma, no sé, ¿verdad?
Sí, sí.
Si tienes ahí la letra.
Sí.
Uh-huh. Verás que incluso creo que Lou Reed ha hablado alguna vez de que la canción está también exponiendo una situación de celos o,
sí.
O posesión o algo así, porque en un momento dado, este señor que está viendo el satélite le pregunta a la persona con la que está... Que oye, que me han dicho que te han visto con Harry, Mark and John, creo que se llaman.
Sí, me han dicho que te han visto siendo atrevida.
Siendo atrevida.
Con Harry, Mark y John. Bueno. Sí, sí. El lunes, el martes, el miércoles.
Y el jueves con Harry, Mark and John. O sí, sea, sí. A ver, ¿qué está pasando aquí?
Sí, a ver, claro, primero no sabes muy bien de qué habla, ¿no? Parece que sí, que hable de... Bueno, para empezar tiene la temática esta espacial, que en esa época...
Bueno, claro, esto lo viví. Yo de pequeño coleccionaba un mogollón de cosas de la conquista del espacio y todo esto. Por eso me pongo los pelos de punta cuando dicen que no se ha ido a la luna o que... Yo tenía mi cohete Saturno montado en la habitación, el Eagle, todo. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Ya apasionado por... Bueno, es que en esa época pensábamos que en el año 2000 la gente iría por la calle y varía antenas y cosas, o sea, una sociedad mucho más futurista de lo que es. Bueno, la verdad, realmente...
Hostia, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Hay cosas ahora que tú crees que si viajaras en el tiempo y te dijeras a ti mismo...
No,
de...
es, el salto ha sido muy bestia, pero sobre todo la revolución ha sido la informática, la internet. Esto ha sido... Sí. Esto está siendo, digamos, estamos siendo, viviendo una época de cambio que dentro de 50 años dirán, hostia, los que vivieron aquella época, no veas. Que es como la revolución industrial del siglo XIX, pues nosotros nos ha tocado vivir esta revolución que vamos a ver a dónde nos lleva. Porque ahora ya está entrando lo de la inteligencia artificial que nadie sabe muy bien qué hacer con ello, qué legislar, que en fin, es muy complejo. Mm. Pues bueno, en esa época esto era mucho más visible. ¿Sabes? Que tú podías ver un cohete que se elevaba y soltaba un satélite. Y bueno, ahí está el hombre que le gusta ver cosas por televisión, ¿no? Y dice, I like to watch things on TV.
Sí, lo está viendo por la tele, ¿eh? Dice, el satélite ha subido hacia los cielos.
Sí, le dice, hombre, dentro de nada en Marte va a haber aparcamientos para coches y todo.
También, sí, sí, se va a comercializar.
Claro, es que lo que sucedió es que creo que en el 72 o 73 se dejó de viajar a la Luna y antes se pensaba que pues, en el año 80 ya estaríamos en Marte.
Ajá.
Porque del 57 que se lanza el primer Sputnik al 69 que se aterriza en la Luna, solo pasaron 12 años. Claro, ¿cómo no íbamos a llegar a Marte en el 80?
Claro, uno calcula, ¿no?
Claro. Y bueno, al final no, porque claro, vino la crisis del 73 del petróleo y se fue toda la mierda. Aparte ya, es que las millonadas que se dedicaron tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en esa época para poner hombres en el espacio, es que...
Para ver quién la tenía más grande, ¿no? Un poco.
Bueno, totalmente.
Sí.
Ahora, yo prefiero eso que no que se leyen a cabezas nucleares.
Sí, sí,
desde
sí.
Luego. Ojalá hubieran seguido por ahí.
Bueno, pues la segunda frase ya te deja un poco como... Bueno, ¿de qué está hablando realmente, no? Porque dice, después de decirlo del satélite que sube hacia los cielos, dice, cosas como esa me sacan de mis casillas, ¿no? Drive me out of my mind. Dices, bueno, pero ¿qué?
No, el hombre está un poco perturbado.
Sí, lo vi durante un rato. Me gusta ver cosas en la tele. Y luego entran esos coros muy chulos, por cierto, de David Bowie.
Bom, bom, bom.
I don't light up love.
Bom, bom,
bom. Satélite del amor, ¿no?
Sí. To watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of.
Pero claro, luego llega ese puente.
Sí, dice, bueno, a ver tú, que te han visto muy atrevida.
Que te han visto muy atrevida, sí, sí.
Es gracioso. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and
Tuesday, Wednesday to Thursday with Harry, Mark, and John. Igual el contraste, ¿no? De que el tipo está viendo...
Una ensoñación.
Uno de los mayores logros de la humanidad, ¿no? Por la tele, pero en cambio está pensando en...
Lo terrenal, ¿no?
Sí.
Esta que está haciendo esta, que está con Harry, Mark and John.
Sí.
Pero bueno, el envoltorio musical es extraordinario.
Total, total.
Melódicamente, cómo acaba. Es una de las grandes canciones del disco.
Sí, sin duda.
Y para mí la gran canción de la... Para mí sigue siendo la cara B del disco, del vinilo.
Hola, soy Mark. Si te está gustando Disco Prestado, pero aún no te has suscrito, dale al botoncito. A ver, no es obligatorio, pero publico el podcast de forma totalmente gratuita 2 veces por semana y suscribirse es una muy buena forma de apoyarme. Y de enterarse cuando salga el próximo episodio, claro. Y dicho esto, volvemos a la charla. Bueno, y como gran canción y superclásico, ha habido varias versiones. ¿Has escuchado la de U2, U2?
No.
Pues existe, y la voy a poner aquí. Satellite's gone up to the sky. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Hay una versión como del 2004 también de Dab Hands Retouch Mix, como fiestera, con un bajo ahí funky que en realidad mola.
¿Pero con samplers o son versiones?
Es como electrónica.
Ajá.
Y es con samplers, sí, de la original.
Claro. Things like that drive me out of my mind. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. Satellite.
Y luego buscando versiones, acabé encontrando una de Coque Maya.
Ah, sí.
Que para quien no lo conozca, pues era el cantante de los Ronaldos. Y luego dije, hostia, pero esto... Y lo miré y hay un disco... ¿Tú sabes algo de esto? Hay un disco entero de él tocando con una banda que se llama The Satellites, que bueno, por el nombre me imagino que era una banda provisional.
Sí.
Que tocan los temas, pero al dedillo, ¿eh? O sea...
Covers.
Sí, covers, pero un disco en directo.
Ah, pero cantado en castellano.
No, en inglés, cantando él en inglés. Ah. Y está en Spotify, sí, la verdad es que... Porque
no,
luego pensé...
No, lo conocía, la verdad.
Y es el Transformer, de arriba abajo.
Anda.
Sí, tal cual.
Pues se ve que a Coque le gustaba también ese disco. Uh-huh. Un saludo si nos está escuchando.
¿Has coincidido con él, seguro?
Sí, sí. Uh-huh. En México el año pasado estuvimos departiendo amablemente y amigablemente. Sí. Uh-huh.
Le vi en directo en Madrid, en el Withing, justo antes de la pandemia.
Ajá. Sí, la verdad es que él pasó su travesía del desierto y afortunadamente volvió al mundo de los vivos en la música y ahora está en un muy buen momento.
Uh-huh. El concierto que vi fue brutal. Sí, o sea, sí. Brutal, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Que es la que hizo con vientos y con una formación muy grande? O... Uh-huh. Sí, eso fue espectacular, sí.
Sí, sí. Sí, muy sí, guay. Sí. Bueno, pues seguimos con Wagon Wheel, rueda de carreta. Otra vez se pone más rockero, ¿no?
Sí. Esta sería la trilogía también con Hanging Around y el I'm So Free que vendrá después, ¿no? Las canciones así más aceleradas del disco y tal vez pues un poco más ligeras, ¿no? Uh-huh. Podríamos decirlo.
Uh-huh. Al final hay un poco como de jam, ¿no? Con las coristas se ponen a improvisar un poquillo.
Sí, sí. Es una canción muy divertida, yo creo.
Ajá. Uh-huh.
Muy divertida, entra súper bien. Ya te digo, las pongo con esas dos también, Hanging Round y con I'm So Free, que viene un poco después.
Uh-huh. Sí, un poco otra canción de estas, como decíamos, como un álbum track, ¿no?
Sí.
O sea, que está, tiene su función allí.
Sí.
¿Sabes si la había tocado en directo, esa canción, por ejemplo? O...
No lo sé. No sé si tenía algo que ver con la época de Velvet. La verdad es que los conozco, ¿eh? No he investigado por ahí.
¿Llegaste, por cierto, a verle en directo?
No, nunca.
Pues yo sí le vi en directo, mira.
Vaya.
De hecho, me acabo de acordar que tenía un poco de trauma con él, ¿eh?
Anda. Bueno, es que Lou Reed también es un tío que en directo puede ser... o sea, no sabes por dónde va a salir.
Mira que te he preguntado sin acordarme de que yo sí lo he visto en directo, pero luego, esto para resumirlo, o sea, explicarlo brevemente, fue en un festival en 2003, creo que fue, en Galicia, Festival del Milenio o algo así.
Ah, sí, sí.
Y tenía que tocar David Bowie.
Hostia.
Y era la gira del reality...
Ostras.
Que fue entonces que tuvo, no sé si tuvo un infarto o algo así, pero bueno, que tuvo que cancelar la gira, ese concierto.
Ostras.
Yo en ese momento no era tan fan de Bowie como ahora, pero creo que si lo hubiera visto, hubiera flipado por todas partes.
Seguro. Porque a diferencia de Lou Reed, yo creo que Bowie sí que sus conciertos, el listón no bajaba. Lou Reed ha tenido épocas, creo, ya he dicho que no lo he visto nunca en directo, pero sí que hay bibliografía sobre eso, que a veces pues su estado en el escenario no era el mejor. Ha tenido épocas duras.
Claro, en esa ocasión él sustituyó a Bowie y no sé, se notaba mucho que no quería estar allí, ¿no? De alguna forma era como una cosa así.
Sí,
muy...
Sí, seguro. Es que él, pues es lo que hablábamos, que es un tío que probablemente le desagradó algo el festival o no estaba en su ambiente o lo que fuera y pensó, ¿qué hago yo aquí? Bueno, he venido, pero... No, no es de esos que se sobreponen y ponen a público por delante de todo, seguramente.
Mm. Bueno, desde aquí, si me escucha alguno de los amigos que vino conmigo al festival, pido disculpas porque era muy joven y seguro que les di la brasa con lo mierda que me había parecido el concierto.
Desafinado, tal.
Bueno, y como muy la actitud también. Y él tocaba solos de guitarra, él también, que me sorprendió.
Él es guitarrista también, sí, sí. Pero claro, Mick Ronson creo que habla sobre cuando la grabación de Transformer, que él, Lou Reed se ponía, le tocaba la canción con la guitarra y Mick Ronson se la iba afinando, ¿no? Y el otro ponía cara de decir, bueno, está bien. Claro.
Ah, sí, pues vale, ¿no? Sí, sí.
O sea, que no, digamos que no era un tío Lou Reed muy de hacer las cosas súper estrictamente todo perfecto. Digámoslo de esta manera.
Sí. También creo que hay artistas de estos como míticos que si ves un concierto de ellos sin el contexto del mito, que fue mi caso cuando vi a Lou Reed, no aguantan. Claro. No, tienes que verlos con ese prisma de que conoces las canciones, sabes lo que significan.
Bueno, claro. No, eso es difícil. En general es así. Sueles ir a ver un concierto y si conoces el repertorio, pues entiendes más todo, ¿no?
Sí.
Hay gente que sí, que sale al escenario, no sabes, no has visto nunca y dices, bueno, ¿esto qué es?
Sí.
Un gran performer, ¿no?
Sería caso de Bowie, seguramente, como decías. Sí.
Bowie, seguro, sin duda. Pero, por ejemplo, te puede pasar lo mismo que te pasó a ti con Lou Reed, con Bob Dylan. Vas a ver un concierto de Bob Dylan y dices, esto, sí. Y hostia, es que ni reconozco la canción. Pero la grandeza está ahí.
Claro. Bueno, son artistas de legado, ¿no? Un poco.
Sí.
Y hasta aquí el cuarto y penúltimo episodio de Disco Prestado que dedicaremos al Transformer de Lou Reed. Os animo a suscribiros para no perderos el episodio del lunes, en el que Jordi y yo remataremos este fantástico álbum. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.